¿Qué es a qué nos invita Jesucristo en esta vida cristiana? A luchar con toda la fuerza mental y física de nosotros, más el apoyo del Espíritu Santo, vamos a luchar y evitar el pecado. A tal grado que debemos huir de las circunstancias que nos conduzcan a pecar. Recuerden aquella amonestación, huid de la fornicación. Huid es un verbo activo, ¿sí? En presente, pero activo. Huir de todas las circunstancias que nos puedan hacer caer. Primera de Corintios 6, 18. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo ahora 18. Dice el versículo 18: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces vean, para adquirir la madurez espiritual necesitamos vencer el pecado todos los días de nuestra vida, a tal grado que se nos invita a huir de cualquier circunstancia que nos pueda conducir a fallarle a Dios, a quebrantar su ley. Ahora bien, en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, Pablo también nos va a ayudar ahora a entender cómo empezar ese crecimiento espiritual. Capítulo 4 de Efesios ahora. Efesios capítulo 4. Vamos a leer los versículos 22 al 24. Aquí, en estos versículos, el apóstol Pablo nos enseña, nos da la fórmula práctica para vencer el pecado. Lo tenemos aquí, en Efesios 4, 22 y 24. Ahí anótenlo, subrayenlo ustedes, como una fórmula práctica. ¿Cómo comenzar a crecer espiritualmente? Venciendo el pecado. ¿Pero de qué manera? ¿Cómo? Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, allí tenemos la fórmula práctica para vencer el pecado. En esos tres versículos necesitamos tomarlos muy en cuenta, leerlos detenidamente, analizarlos a profundidad para notar que esta fórmula para vencer el pecado consta de tres pasos, tres momentos, tres etapas que necesitamos dar, tres pasos que necesitamos dar para que nuestra vida pecaminosa no sea ya una diaria expresión. Para poder desarrollar la actitud correcta, para poder demostrar que Dios está obrando en cada uno de nosotros. Entonces veamos esos tres momentos del Efesios 22, 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, paso número uno, ¿qué dice ahí el versículo? Despojaos. Bien el verbo. Primer paso para alcanzar la madurez espiritual y vencer el pecado. Dice, despojaos del viejo hombre. Despojaos es quitar, eliminar, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Primer paso, despojarnos del viejo hombre. Segundo paso, versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué debemos hacer para alcanzar la madurez y vencer el pecado? Renovarnos mentalmente. Renovarnos, que es el versículo 23, segundo paso. Y el tercer paso está en el versículo 24 y dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tres etapas que vamos a revisar para alcanzar una madurez espiritual. Acuérdense que este es un proceso de crecimiento. Número uno, despojarnos del viejo hombre. Número dos, renovar nuestra mente. Y paso número tres, vestidos del nuevo hombre. Con esa fórmula vamos a crecer. Con esos consejos de Dios a través de Pablo para la iglesia, vamos a crecer espiritualmente. Usted va a notar ese cambio en sí mismo. La iglesia va a progresar. De su crecimiento depende el crecimiento de la iglesia. Si crecemos individualmente, colectivamente también vamos a crecer. Entonces veamos qué debemos hacer. Primera etapa, primer paso, despojaos del viejo hombre. Podemos traducirlo. Desechad lo viejo. Desechemos lo viejo. Como podemos ver nosotros, el primer paso es despojarnos del viejo hombre. Para hacerlo, necesitamos nosotros darnos cuenta de que ese viejo hombre no es otra cosa más que mi naturaleza humana. Despojaos del viejo hombre, me está dando ahora el consejo, despojaos de vuestra naturaleza humana. Mi naturaleza humana es hostil en contra de Dios. Mi naturaleza humana es enemiga de Dios. Y lo podemos respaldar leyendo en Romanos 8:7 eso. Romanos 8:7. Vean cómo es nuestra naturaleza humana. Y estamos en el proceso de despojarnos de nuestro viejo hombre. Romanos capítulo 8, versículo 7, habla de nuestra naturaleza humana y dice: por cuanto los designios de la carne, entre paréntesis, naturaleza humana, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. De eso me tengo que despojar. Ese viejo hombre, esa naturaleza viciada, hostil y enemiga en contra de Dios, esa naturaleza que es enemistad contra Dios, ¿sí? Mi manera física de pensar, la manera de razonar sobre ciertos temas, son hostiles en contra de Dios. Cuando el apóstol Pablo está utilizando la expresión viejo hombre, él está indicando, en otras palabras, o se está refiriendo a nuestra naturaleza, a nuestro estado inconverso. Se está refiriendo a aquella vida de pecados, aquella vida alejada de Dios, influida totalmente por la naturaleza humana que es satánica. Es de origen satánico. Mi naturaleza es satánica. ¿Ya? Y todas las acciones a las cuales me conduce van en contra de la ley de Dios. Entonces el viejo hombre es desechar todas aquellas actitudes antiguas, ¿sí?, de mi vida pecaminosa. Nuestro viejo yo debe ser muerto. Y ya para muchos esto ha sido una realidad. ¿Por medio de qué? Nuestro viejo yo ha quedado sepultado en las aguas del bautismo. Y ha salido un nuevo, una nueva persona, a vivir en novedad de vida. Romanos 6:1, ahí, una página atrás, habla de este proceso. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo? Por medio del bautismo, ¿sí? La ceremonia del bautismo, cuando fuimos sumergidos, allí quedó nuestra tumba acuática, allí en esa tumba acuática quedó mi viejo hombre. Y en instantes sale a la superficie un nuevo hombre. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado en el proceso de bautismo, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, que salgamos a una vida nueva, a una novedad de vida. Importante el proceso. Pero estamos en el enfoque de debemos de crecer espiritualmente. ¿Cómo? Eliminando el pecado. Y la fórmula, aplicándola en nuestras vidas. Paso número uno, despojaos del viejo hombre, de la naturaleza humana. Paso dos, renovaos en la mente. Y paso tres, que vamos a explicar también, revestíos del nuevo hombre. A medida que vamos tomando esta experiencia de vida llamado cristianismo dentro de la iglesia, con el paso del tiempo, Dios va obrando milagrosamente por medio de su Santo Espíritu, a fin de que nosotros podamos ir deshaciéndonos de lo peor que hay en nosotros, de las actitudes de pecado. A medida que vamos tomando nuevas experiencias en nuestro diario vivir, en el contacto con Jesucristo todos los días, por medio de la oración, aquellos pecados que pensábamos que eran imposibles de evitar y de despojar, ahora vamos viendo que sí son posibles de eliminar. ¿Gracias a qué? A la acción del Espíritu Santo de Dios. Aquellos errores que cometíamos, aquellos hábitos empedernidos en nuestra vida. Imposible que yo pueda salir de esta situación. Cada día que avanzamos en la iglesia, vemos una luz de esperanza que nos conduce a eliminar paulatinamente ese pecado. Dios puede liberarnos y librarnos de los pecados que nos han mantenido esclavizados por mucho tiempo. Para eso necesitamos permitirle a Él que actúe directamente en nuestra vida. Con la ayuda de Dios, gradualmente vamos siendo liberados de esa forma errónea de pensar y de vivir. Vamos siendo eliminando cadenas por cadenas, eslabón por eslabón, la cadena que nos ataba al pecado. Romanos 6:16 ahí dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? O sea, vean esa confrontación que tenemos ahí. Necesitamos pedirle a Dios que Él nos ayude con el poder de su Espíritu Santo. 6:16, Romanos 6:16. Para poder ir eliminando aquellas fallas de nuestro carácter. Todo aquel que es nacido de Dios, leímos en Juan 3:9, no practica el pecado. El pecado no es parte de su vida ahora, su sistema de vida, ¿sí? Entendemos primero a Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, porque somos seres humanos falibles, perfecto. Pero ya no tenemos la actitud de pecar constante y premeditadamente. ¿Se entiende? Ese es el proceso. Colosenses, Pablo a los Colosenses aconseja, capítulo 3, versículo 5, Colosenses 3, 5, para liberarnos de ese yugo de la esclavitud, el apóstol Pablo sigue diciendo, inspirado por Dios, por medio de su Espíritu Santo. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Despojaos del viejo hombre, primer paso de la fórmula. ¿Ya? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impurezas, pasiones deshonestas, malos deseos, avaricia, en conclusión, es idolatría. A eso nos invita aquí el apóstol. Si usted lee de otra versión, tal vez la popular, dirá: hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y menciona: inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Hagamos morir. ¿Cómo? Solo dejando que Dios, a través de su Espíritu Santo, haga morir esas obras. Pero a medida que nosotros estudiamos la Biblia, nos vamos dando cuenta que incluso después de haber sido bautizados, continuamos viendo más claramente los aspectos negativos de nuestra vida. Ahora es un enfoque más amplio, con un lente más amplio y poderoso, vemos nuestros propios errores. Y ese es parte de nuestro crecimiento espiritual. Ver cómo somos nosotros. ¿Cómo es nuestra naturaleza humana? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, Jeremías. Engañoso. Somos hábiles para engañar. Somos maestros de la hipocresía, de aparentar una cosa que no somos. Somos doctos en eso. La Biblia lo dice. Dios nos ve y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. La mente, ¿qué hay en nuestra mente? ¿Engañoso? ¿Perverso? ¿Malos deseos? ¿Inmoralidad sexual? ¿Impurezas? ¿Bajas pasiones? ¿Malos deseos? ¿Aparentamos amistad, pero no hay amistad? ¿Sí? ¡Eso somos! Así nos ve Dios. Y tenemos que entender. Por eso, hagamos morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Hagamos morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurezas, pasiones. Perfecto. 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En la iglesia estamos pidiéndole a Dios que nos guíe a obedecerle. Por lo tanto, la ira de Dios no vendrá sobre nosotros si somos obedientes. Pero si en un aspecto y en un momento de nuestra vida somos desobedientes, la ira del Eterno vendrá sobre todos nosotros, porque estaremos formando fila del grupo de hijos de desobediencia. Tremenda situación. Eso implica crecer espiritualmente. ¿Ya? Vemos más claramente nuestros aspectos negativos de nuestra naturaleza. La Biblia nos ayuda a reconocer los cambios que aún debemos hacer en nuestra vida. No somos perfectos, vamos hacia la perfección, pero tenemos que generar muchos cambios todavía, ¿ya? Si le permitimos, la palabra de Dios dice que puede penetrar a nosotros como una espada afilada, puede llegar al fondo de nuestro ser y cortar todo aquello que es maldad. Si permitimos que la Biblia, la palabra de Dios, entre a nuestras mentes, ella puede ir a hacer una limpieza espiritual, eliminando malos deseos, pasiones impuras, ¿sí? Todos aquellos frutos de la carne. La Biblia, la palabra de Dios, puede ir a renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque la Biblia discierne ¿qué? Los pensamientos del corazón. Va a lo profundo. De hecho, entonces, nuestra actitud debe ser pedir la ayuda de Dios a través de la Biblia para reconocer nuestros malos pensamientos, para reconocer nuestras malas costumbres, para ver nuestros malos hábitos y hacer morir todos ellos. En ese proceso de despojarnos del viejo hombre, eliminando malos pensamientos, costumbres egoístas, entonces podemos rechazarlos y cambiarlos por nuevos pensamientos, por actitudes más correctas, por hechos y conductas que agraden a Dios. Pero hermanos, no vamos a poder solos. Nuestras fuerzas físicas naturales no nos van a hacer vencedores en ese aspecto. Necesitamos pedirle a Dios su apoyo. En otras palabras, necesitamos avivar el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. A eso nos invita 2 de Timoteo 1:6. Avivemos el Espíritu de Dios, ¿sí? Fortalezcámoslo, propiciémosle, démosle la oportunidad a Dios que consolide sus hábitos correctos en nosotros. Avivar el Espíritu de Dios es tarea de nosotros. Y cuando estemos avivando el Espíritu de Dios, vamos creciendo, vamos madurando espiritualmente. Es solo a través de la ayuda del Espíritu de Dios que nosotros podemos hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Eso solo lo vamos a lograr si permitimos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Cómo vamos a vencer la fornicación, las impurezas sexuales, las pasiones deshonestas? Si le permitimos a Dios que por medio de su Espíritu Santo entre a nuestra mente y cambie, nos desprograme, nos ponga un nuevo chip, ¿sí? Nos haga un trabajo de ingeniería. Ya, eso lo tenemos que ver. Pero ¿qué pasa a veces en esta lucha? Algunos fracasamos en la lucha contra el pecado. ¿Por qué? En lugar de usar el poder de Dios, queremos luchar de frente en contra de Satanás, la naturaleza humana, con nuestras propias fuerzas. Y viene Satanás, nos pega, nos golpea y nos destruye. Porque no hacemos uso del recurso del poder de Dios a través de su Santo Espíritu. Y es así que nosotros nos sentimos frustrados, caemos y claudicamos. Romanos capítulo 7, versículo 21. Romanos 7, 21, el apóstol Pablo fue claro al relatar él su situación física. En Romanos 7, 21 dice él, para apoyarnos, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está siempre en mí. No perdamos de vista esta situación. Así que queriendo hacer el bien, cumplirle a Dios, obedecer sus mandamientos, ser un apoyo, un pilar a la iglesia aquí en México, apoyar las actividades de la iglesia, queriendo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Aquellos malos deseos, aquellas malas intenciones. Pero veamos ahora el versículo 15. Porque lo que yo hago, no lo entiendo. Hay un conflicto. ¿Sí? Porque lo que yo hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si estoy en esa condición, mi naturaleza humana está guiando mi vida, no el Espíritu de Dios. ¿Qué más dice? Y si lo que yo quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Vean la lucha a la cual nos enfrentamos todos los días. ¿Lo hizo Pablo? ¿Esta lucha la libró David? ¿Fue la lucha de Abraham, de Jacob, de Israel, de José? Es la lucha de todo cristiano, suya y mía. Queriendo hacer el bien, hallamos que hay una ley que opera en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana está gobernando, guiando nuestras actividades. Y Pablo llegó a un momento de decir más adelante, en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable condición del ser humano sin la ayuda de Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vean esta situación difícil. Difícil totalmente. Miserable de mí. ¿Qué debo hacer? permitirle a Dios que a través de su Espíritu Santo me pueda ayudar a despojarme del viejo hombre. Primera etapa de la fórmula para crecer y vencer el pecado. ¿Se acuerdan de Efesios 4, 22 al 24? Despojaos del viejo hombre, ¿sí? Pidámosle a Dios que a través de su Espíritu Santo podamos destruir, quitar, abandonar nuestra naturaleza humana, que es de maldad, pecaminosa, hostil a Dios, contraria a Dios, porque me impulsa, genera en mí malos deseos, fornicación, pasiones deshonestas y todos los frutos de la carne: ira, gritería, maledicencia, hechicería, fornicación, adulterio, borracheras, todas las obras de la carne impulsadas por la naturaleza. En esa lucha nos encontramos, ¿sí? Por eso Pablo dice, cuando ve su situación física, miserable de mí. Y debe ser un sentimiento también de nosotros. Es solo por medio de la presencia de Cristo en nosotros que podemos vivir una vida diferente. Ahora sí, podemos entender Gálatas 2:20, que sabemos de memoria. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ese triunfo, esa victoria que se nota allí. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, podemos decir. Ese debe ser nuestro grito de batalla. Ese puede ser nuestro estandarte como cristianos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy en el proceso de despojarme del viejo hombre, para que haya una nueva naturaleza en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no, mi vida ya no está conducida por la naturaleza humana en un 100%. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un grito de batalla, un grito de victoria. Es solo por medio de la presencia de Cristo en nuestras vidas, esto va a cambiar y vamos creciendo hasta llegar a la medida de la plenitud de Cristo. Tito es inspirado también a escribir, está ahí adelante de Timoteo. Tito dice, vean ahí, qué amonestación importante. Tito capítulo 2, versículo 14. Nos motiva. 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y vean, entregó su vida y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso está en la mente de Dios y de Jesucristo. Por eso vino Jesucristo a morir y pagar por nuestros pecados. Él pagó por los pecados de la humanidad. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para ser un pueblo propio. Somos el pueblo de Dios. Jesucristo pagó por nosotros con su sangre. Pero debemos de ser celosos de buenas obras. ¿Cómo estamos guardando el sábado? ¿Cómo estamos guardando las fiestas santas? ¿Cómo estamos en nuestra entrega hacia las cosas de Dios? ¿Somos celosos de las buenas obras que debemos de estar produciendo? ¿O hay envidia, hay rencor, hay desavenencia, hay diferencia de criterios? Miren, en la iglesia debe haber unidad dentro de la diversidad. ¿Me doy a entender? Unidad dentro de la diversidad. ¿Qué quiere decir? Usted tiene su criterio, tiene su opinión, tiene su preferencia, pero esta no va a bloquear la unidad. Tiene que haber unidad en las cosas, los grandes temas. Pero usted prefiere café descafeinado y él prefiere café con leche. Pero hay unidad, ¿de acuerdo? Hay diversidad, hay diferentes opiniones, pero vean aquí, solo Él puede redimirnos de toda iniquidad. Pero el propósito de Dios es hacer un pueblo propio. Dios está invirtiendo en nosotros, ¿sí? Y quiere llevar a cabo el plan de salvación, primero con su iglesia, una iglesia celosa de buenas obras, de apoyo mutuo, de colaboración, de participación, de altruismo, de motivación. Ya dejemos el desgano, ya no las desavenencias. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? No puede ser. Y así estamos todos en diferente lugar, motivándonos, ¿sí? Enfrentando la lucha diaria. Entonces, está Dios preparando un pueblo propio, celoso de buenas obras, buena intención, buena actitud, armonía, unidad, gozo, placer en la iglesia. Primera etapa. Primer aspecto de la fórmula, ¿cómo? ¿Cómo crecer y cómo vencer el pecado? Despojándonos del viejo hombre, hasta allí. Ahora viene el segundo momento. Estamos sacando este análisis de Efesios 4, 22 al 24. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? Ahí dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, lo tenemos ahorita ya agotado, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora viene la segunda etapa. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si nos estamos despojando de un mal hábito, tenemos que renovarlo con un bueno. Tenemos que sustituirlo con un bueno. El proceso para vencer el pecado no está completo si solo luchamos para deshacernos de lo viejo. Ahí no está completo el proceso. Ya nos quitamos el mal hábito, la mala costumbre, ¿sí? Perfecto. ¿Qué debemos hacer? Ahora viene la segunda etapa. Y viene la etapa más laboriosa. Con la ayuda de Dios, debemos ahora incorporar en nuestro carácter aspectos positivos. Si había apatía, ahora hay motivación. ¿Sí? Si había engaño, ahora hay fortaleza y confirmación. Si había malos hábitos X o Y, vamos a sustituirlos ahora por mejores hábitos, ¿sí? Compañerismo, ¿verdad? Unidad en la iglesia, colaboración, si había apatía, no está completo el proceso, solo deshaciéndonos de los malos hábitos. Necesitamos que reemplazarlos. ¿Para qué? Para que nuestro carácter crezca, incluyendo ahora todos los aspectos positivos, que vienen siendo contrarios a las fallas de nuestro carácter. Porque las obras de la carne, ya en Gálatas se menciona, va, ira, muy bien, había ira, quitemos la ira, y ahora pongamos amor. Pero hay que completar el proceso, no podemos dejarlo a medias. Vestirnos del nuevo hombre, con nuevas cualidades, con pensamientos positivos. Ahora debemos de enfocar nuestra atención, nuestro esfuerzo en los aspectos positivos de la vida, en una nueva conducta, en un nuevo comportamiento. Ahora, en este segundo momento, nuestro deber es concentrarnos en todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo justo. Si hay virtud alguna, en esto pensad. Es el momento de sustituir todo lo negativo por cosas positivas. ¿Sí? Tenemos que apropiarnos de ahora del sentir de Cristo Jesús. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo verdadero, en esto pensad. Ahora vamos a empujar la obra así. Todo lo positivo. Eliminar lo negativo de nuestro carácter. Versículo 25, ahí mismo en Efesios 4. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Ese es el proceso completo. ¿Cuándo deja de ser mentiroso el mentiroso? Cuando habla verdad. Pero cuando se calla, no ha cambiado. ¿Me entienden? Se deja de mentir, de ser mentiroso, cuando se habla verdad. De otra manera no se puede. Vuelvo al versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Consejos sabios. ¿Va a haber desavenencia, un criterio diferente entre usted y ella? Perfecto. Pero no vamos a darle mayor, no vamos a alimentarlo con resentimiento, no. Vamos a aclarar la situación. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Miren, Satanás nos está viendo minuto a minuto. Él conoce nuestras debilidades y nos ataca. Si no oramos, Él nos ataca. Si no estudiamos la Biblia, Él nos ataca en ese punto. Y va a poner duda, va a poner incertidumbre. Va a caer cortinas negras sobre un tema determinado. ¿Me entienden? Dice, no deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es correcto, bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Sí? Ahí sí hay cambio. Pero si yo soy mentiroso y dejo, me callo, no hablo, el proceso no está concluido. Tengo que comenzar a hablar la verdad. ¿Ya? Allí hay cambios, ahí hay crecimiento. El mentiroso, cuando habla la verdad, está generando cambios. Estamos deshaciéndonos de lo viejo y le estamos dando entrada a algo nuevo. Insisto, por estos 20, los versículos que hemos leído, el mentiroso empieza a pensar y decir la verdad, entonces va a cambiar. Ahora la verdad es constante en sus pláticas, en sus enfoques. ¡Qué bien! Está adoptando ese hábito, esa costumbre la está dejando. Mentir ya era una costumbre pasada. Ahora viene y sustituye con la verdad. Empieza a desaparecer y a morir. Haced morir, pues, estas cosas. Fornicación, ¿se acuerdan de la amonestación? Estamos entonces en eso. ¿Cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo. El que robaba, dice ahí el versículo, el que hurtaba. ¿Deja el ladrón de ser ladrón solo con dejar de robar? No deja, nunca. Hemos leído ahí. Tiene que aprender a trabajar, ¿para qué? Para que tenga que compartir. Lo contrario a obtener es compartir. Cuando yo robo, obtengo de otra persona. Pero Dios dice, cambien, transfórmense. Ahora aprenda a trabajar para compartir con los necesitados. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Controlen nuestra comunicación. ¿Ya? Es otro ejemplo que tenemos ahí. La forma en que nos comunicamos. Frecuentemente, nuestra lengua demuestra nuestro tipo de temperamento y carácter. Tal como usted habla, inmediatamente se identifica su temperamento y su carácter. ¿Bueno o malo? No hay mucho término medio, ¿ya? Jesucristo mismo dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿sí? De la abundancia del corazón, habla la boca. Vean ese ejemplo tan importante en el segundo momento, de renovar, ¿sí? Lo malo con lo bueno, sustituirlo. De la abundancia del corazón, habla la boca. Eso está en Mateo 12:34. Pero también en Santiago, acuérdense que hay un capítulo que habla todo de la lengua, y dice Santiago, la lengua es un fuego. La lengua es un mundo de maldad, nos ubica, nos identifica como cristianos o como falsos cristianos. Es posible que utilicemos un idioma, un lenguaje en la iglesia, pero usamos otro fuera de la iglesia, allá en nuestro trabajo, allá en la sociedad. ¿Sí? Mucho cuidado, tenemos que sustituir esos bajos y negativos valores con nuevos valores. Mantenerme callado a fin de no hablar palabras deshonestas puede ser una decisión correcta, pero no estoy creciendo. El guardar silencio no es prueba de que nuestra naturaleza esté mejorando. Por una razón clara. Proverbios 17:28. Proverbios, capítulo 17, versículo 28. Proverbios 17:28 dice: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Imagínense, aún el necio. Entonces, mantenernos callados, no hablar malas palabras o palabras deshonestas, es una decisión correcta, pero a medias. No es todo el proceso. El hecho de guardar silencio no es en sí una prueba de que nuestra naturaleza, nuestro carácter está cambiando. ¿Por qué? Porque Proverbios dice que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Pero está diciendo cuando calla. ¿Qué tenemos que hacer? Ninguna palabra deshonesta salga de vuestra boca. Si hablo palabras deshonestas, las voy a sustituir ahora con un lenguaje afable. Efesios 4, otra vez, 29. Efesios 4, 29. 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esa debe ser la actitud. Para superar este error, para sobreponernos a estos malos hábitos en el hablar, necesitamos pedirle a Dios, por medio de su Espíritu Santo, que nos ayude. ¿Para qué? Para que en lugar de criticar, para que en lugar de señalar, de destruir, de difamar a nuestro prójimo, podamos darle palabras de aliento, estimularlas, en lugar de ofenderlas, en lugar de criticarlas. Tengo que usar palabras que estimulen, que motiven, que alienten al prójimo, a mi hermano. ¿Sí? Necesitamos tener esta fórmula clara. Despojados del viejo hombre, renovaos en la mente y en el espíritu. ¿Cómo debe ser nuestra actividad bucal, nuestra comunicación? Nuestra boca debe ser, dice, un manantial de vida. Esa debe ser la actitud. Proverbios 10, 11 y 20. Un manantial de vida. Debemos pedirle a Dios entonces que nos ayude para que nuestras conversaciones sean siempre amenas, agradables, sazonadas con sal. Colosenses 4, 6. Colosenses 4, 6, estamos cerca ahí de Efesios. Colosenses 4, 6. Sea vuestra palabra siempre, no dice ocasionalmente, no dice sea tu palabra en la iglesia sazonada con gracia, como sal, no, sea vuestra palabra siempre, un modo de vivir, una manera, un hábito. Siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Proverbio dice que la blanda respuesta opaca, baja, disminuye la ira. Estamos en una controversia fuerte, hay palabras fuertes, altisonantes, ofensivas. ¿Qué debemos hacer? La blanda respuesta baja la ira. Nuestra palabra debe ser sazonada. Ninguna palabra corrompida, pero ahora vamos a sustituir. Nuestra boca deben de salir palabras positivas, ¿sí? Y estamos en la renovación, ¿sí? Y renovaos en la mente, cambiar, desprogramarnos. Es el segundo paso de la fórmula que Pablo nos da en Efesios 4, 22 al 24. Renovaos en vuestra mente. ¿Podemos vencer esos malos modales? Sí. ¿Podemos dejar de hablar palabras vulgares? Sí. ¿Esforzándonos por eliminarlas de nuestro léxico? pero solo con la ayuda de Dios. Cambios positivos, palabras positivas, entusiastas, ¿sí? Amenas, agradables, ¿sí? Que estimulen a la persona. A veces estamos en un momento crítico emocionalmente, necesitamos palabras de aliento, pero que esta sea un hábito, un desarrollo de una nueva cualidad para crecer en carácter. Ya hemos visto que es necesario despojarnos del viejo hombre, hemos visto que es necesaria renovación espiritual, y ahora, vestidos del nuevo hombre. La tercera etapa de la fórmula que Pablo nos da para crecer espiritualmente. El Espíritu de Dios es contrario al Espíritu que vamos a leer en Efesios 4, 31 y 32. Vean ese tipo de Espíritu. Efesios 4, regresemos ahí. Efesios 4, versículos 31 y 32. Dice el versículo 31 de Efesios 4 lo siguiente: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, vean el cambio, vean ahora el vestidos del nuevo hombre. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Despojaos del viejo hombre, renovaos en la mente y ahora revestíos del nuevo hombre. ¿Cómo? Quítense de vosotros la ira, la amargura, el enojo, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Cambien, transfórmense ahora. Versículo 32. Antes, sed benignos. Vean qué fruto. Este es el fruto del Espíritu Santo de Dios. El versículo 31 está describiendo un espíritu de la naturaleza humana, un espíritu de Satanás. ¿Cuál es? ¿Cómo se identifica? Un espíritu de amargura, un espíritu de ira, un espíritu de gritería. Enfoca la actitud de Satanás. Pero ahora dice el versículo 32, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Si un hermano ve cometer pecado a otro hermano, vaya estando él solo. Dile: hermano, yo veo que estás cometiendo este error. Te aprecio, te quiero. Es malo, ¿sí? Benignos, misericordiosos, porque en un momento dado nosotros hemos cometido ese o más errores. Ah, pero luego armamos, encadenamos, allí buscamos las armas ofensivas y comenzamos a atacar. Y lo peor es que no vamos donde el hermano. Vamos con nuestro antoparlante por la ciudad y lo hacemos público en otro lugar y no seguimos el consejo de Dios. Uno a uno. Y si tú haces volver al pecador, ¿qué es? Has ganado un alma, ¿sí? Entonces vean el cambio. El Espíritu de Dios es totalmente contrario al espíritu satánico. Amargura, tristeza, gritería, maledicencia. Abandonen esa amargura. Más bien, sean bondadosos, compasivos unos con otros. Apoyémonos mutuamente. Miren, ¿en dónde más vamos a encontrar consuelo? Tendámonos la mano uno a otro. Usemos de bondad, de misericordia, de compasión, de perdón mutuo. Porque Dios ya nos perdonó. Pero si no perdonáis a vuestros semejantes sus ofensas, Dios no nos va a perdonar. Entonces vean, cuando permitimos que el viejo yo, la naturaleza humana, domine nuestros hábitos corrompidos, le estamos dando lugar a Satanás. ¿Sí? Es Satanás el que sale airoso allí. Versículo 27, ahí mismo en el capítulo 4. Ni deis lugar al diablo. En cambio, Cuando somos afables, misericordiosos, bondadosos, comprensivos, estamos reflejando el Espíritu Santo de Dios. Y aunque a alguien no le parezca, que se le diga, es que es un poco flojón. ¿Flojón? ¿Jesucristo? ¿Qué fue Jesucristo? ¿Un déspota? No. Lloró. Jesucristo lloró. ¿Sí? Se llenó de tanta ternura, de tanta compasión, de ver el sufrimiento humano. Y dice, Jesucristo lloró. ¿Débil? No. Era un hombre de carácter. Ya de ahí decía, vosotros sois sepulcros blanqueados. ¿Sí? Que por fuera estáis bien, pero por dentro está la maldad, la malicia. Primera de Tesalonicenses 5:19. Unas páginas adelante también ahí. Vean que ahora sí podemos comprender esta escritura. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu de Dios. Hermanos, no apaguemos el Espíritu de Dios con griterías, con malas palabras, sí, con falta de apoyo, con desmotivación. No apaguéis el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que hacemos cuando rechazamos la guía de Dios? Apagar el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que hacemos cuando volvemos a mentir? ¿Cuando volvemos a robar? ¿Cuando volvemos a vivir en la vida pecaminosa? Apagar el Espíritu de Dios. En el momento que yo estoy cayendo en una actividad pecaminosa, estoy apagando el Espíritu de Dios. Entonces no hay crecimiento, no hay madurez espiritual. Recordemos, Satanás detesta los caminos de Dios. Satanás desea que fracasemos en este camino de vida. Él pone tretas, pruebas, trampas en nuestro camino, porque odia los caminos de Dios y a los seguidores de Dios. En cambio, el Espíritu de Dios produce fruto. ¿Sí? Porque Dios está preparando un pueblo celoso de buenas obras, leímos, que produzcan frutos. Y la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada? No puede ser, ¿sí? No puede ser. Todo esto entonces aclara aquellas grandes bellezas, sencillas pero grandes bellezas, como cuando leemos, cuando nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, ¿qué va a pasar? Satanás huye de nosotros. Si estamos empoderados, llenos del Espíritu Santo, Satanás huirá. No caeremos en sus tretas. Entonces será una realidad el consejo de Gálatas 5:16 ahí. 5:16 de Gálatas. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese consejo, sencillo, pero bello, ¿sí? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La forma sencilla, y ustedes lo saben, de sacar el aire de un vaso es ¿qué? Poniéndole agua, ¿verdad? Vaciamos eso. Y a eso es una ciencia que estudia la física, ¿verdad? Física. La química, ya lo enfoca como ciencia. Un vaso tiene oxígeno ahí. ¿Cómo vamos a sacarlo? Llenémoslo de agua. Con esa comparación podemos nosotros decir, con la ayuda de Dios, a través de su Santo Espíritu, nosotros podemos rechazar todas las actitudes nefastas, negativas de Satanás. Dios puede llenar nuestras mentes con su propia naturaleza. Eso es lo que Él pretende. Eso es lo que Él quiere, que crezcamos espiritualmente. Que lleguemos a pensar como Jesucristo. Si hay algo bueno, si hay algo justo, si hay algo verdadero, Filipenses 4:8 estoy parafraseando. Si hay virtud alguna, en esto pensad, crezcamos en eso. ¿Desalentados por lo que hemos visto? No. ¿Desalentados porque le fallamos a Dios? Tampoco. Debemos sentirnos contentos de poder reconocer nuestros errores, porque este es el primer paso para cambiarlos. Aceptando que fallamos, estamos dando un paso firme hacia la transformación de nuestra mente. Despojaos del viejo hombre y renovaos en la mente. ¿Para qué? Para revestirnos del nuevo. Jesucristo desea que su iglesia se prepare, porque Él va a venir a casarse con su esposa, y su esposa debe estar preparada. Pablo dijo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ¿se acuerdan de eso? Pero una cosa hago, dejando todo lo que queda atrás, ya la vida pecaminosa ha quedado, me extiendo, voy hacia el futuro, visualizo y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, estar en el reino de Dios, ser una iglesia celosa de buenas obras, un pueblo puro, santo, dedicado, fiel, entregado a obedecer las doctrinas y las verdades de Dios. Nunca nos apartaremos de ella. ¿Sí? ¿Qué dice un salmo? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que esa luz del Espíritu Santo de Dios guíe nuestras vidas. Encaminémonos todos los días allá. No permitamos que Satanás gane la batalla. Rechacémoslo. Él va a huir si nosotros estamos unidos a Jesucristo, constantes en la oración, en el estudio de Biblia. Entonces estamos creciendo, vamos creciendo poco a poco, pero crecemos espiritualmente. Este es el proceso de conversión que tiene que ver con nuestra maravillosa transformación que llegará al final cuando Jesucristo venga y suene la última trompeta, la séptima trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, si estemos vivos, seremos transformados para recibir a Jesucristo en el aire y venir y establecer su gran y poderoso gobierno. Ese gobierno que traerá paz, abundancia, pero va a tener que utilizar espada, ¿sí?, fuerza, someter a la humanidad para que deje de vivir los caminos que está viviendo. Daniel fue inspirado también a escribir en el capítulo 12, versículos 2 y 3, lo siguiente. Daniel 12, 2 y 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual no fue desde el... y que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hermanos, ese es el futuro que tenemos por delante. Pero para ello tenemos que despojarnos del viejo hombre. Primer paso que hemos visto. Segundo paso, renovar nuestra mente con las cosas espirituales y positivas. Y el tercer paso, revestirnos del nuevo hombre. Como conclusión, Filipenses 3, 20, 21, puede ser correcto para poder ir terminando con el tema de la madurez espiritual. Pablo explica, nos da aquí una conclusión de todo lo que Dios está haciendo ahora por nosotros, por su iglesia. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta será entonces una bella conclusión. Hemos visto cómo Dios se ha propuesto y desea que crezcamos, dice. Iniciamos con la escritura, creced en la gracia y en el conocimiento, ¿sí? es la voluntad de Dios. Y finalmente, Tito, que está allí a unas páginas nada más, vamos a leer Tito capítulo 2, versículos 12 al 14, Tito 2, 12 al 14, dice, el versículo 12, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Debemos entonces de empoderarnos de eso. Somos la iglesia de Dios. Dios envió a Jesucristo, Él pagó por nuestros errores y pecados y Él está preparando a su iglesia. Un pueblo puro, un pueblo que se está entregando a las cosas de Dios, digno, celoso de buenas obras. De hecho, entonces nuestro crecimiento espiritual tiene que ser una realidad. Debemos de procurarlo, siguiendo esa fórmula que Pablo nos ha enseñado en Efesios 4, 22 al 24. Despojaos del viejo hombre, renovaos en mente y revestíos del nuevo hombre. Pidámosle a Dios entonces que ese deseo se lleve a una realidad y que podamos nosotros al final ser ese pueblo celoso, celoso de buenas obras.